Federico es periodista de un medio alternativo. Como todas las mañanas, Fede se levanta, muele su café, lo prepara en su prensa francesa y cuando está listo, se sirve una taza, se sienta en el comedor, desbloquea su celular y revisa qué hay de nuevo en Twitter. Lo primero que le llama la atención es un debate acalorado entre una usuaria llamada @señorafacha y Heidi, una periodista amiga. La discusión es en torno a la impunidad en Guatemala. @señorafacha le reclama a Heidi que su narrativa anticorrupción es uno de los tentáculos del discurso globalista que quiere atentar contra los valores de la familia. Heidi contesta con datos y evidencias sobre los efectos de la impunidad, pero cada tweet que escribe es respondido por un ejército de bots que descalifican su aspecto, su pasado político, su expresión de género, su foto de perfil y casi cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema de la discusión. Al ver a este ejército atacando a su amiga, Fede siente un visceral impulso de intervenir. Recuerda que hace unos años documentó que la persona detrás de la cuenta de Twitter, @señorafacha, vendía pan dulce en Fonapaz y que cada pieza era sobrevalorada a un costo de 50 quetzales. Entonces, corre a su computadora, conecta el disco duro y comienza a buscar la factura que, con más evidencia, denota la sobrevaloración de los panes en el contrato de la famosa tuitera. Decide publicarlo en su cuenta de Twitter.
Los cuernitos más caros de la historia. @señorafacha tiene la boca llena de odio y los bolsillos llenos de la plata de los pobres.
El tuit comienza a viralizarse y ahora los bots y el net center del régimen también empiezan a atacar a Fede. Entre los tuits del net center, alguien amenaza de poner una denuncia penal por difamación. @señorafacha le da retweet. Fede se desentiende de la cantidad abrumadora de mensajes y sigue con su día. Pero más pronto que tarde, la denuncia por difamación sí se presenta y en un contexto político en el que las cortes juegan en contra de lo correcto y a favor de los poderosos, un juez decide abrir proceso penal contra Fede. Fede sabe del alcance de la impunidad en su país y se siente frustrado porque deberá dedicar tiempo a desvanecer esa acusación. Se queda reflexionando sobre los límites de la libertad de expresión en su país. ¿Debería Fede ser juzgado en el sistema de justicia?
Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Derechos.
Hablemos de Derechos.
Un podcast para reflexionar sobre la libertad de expresión y de prensa con un enfoque de derechos humanos. Realizado por la cuarta cohorte del proyecto de autorregulación de medios de comunicación, auspiciado por ASDI y Global Reporting.
En este episodio hablaremos sobre autorregulación de los medios de comunicación.
Pero, siguiendo con el caso, ¿debería Fede ser juzgado en el sistema de justicia? ¿O sería este ejemplo uno de los que podría atenderse en un sistema independiente de autorregulación?
Un sistema que, por ejemplo, asegure un conjunto de reglas éticas y de prácticas periodísticas que guíe y proteja a toda persona vinculada a los medios de comunicación en sus actuaciones públicas, permitiéndoles asegurar la calidad de su trabajo y protegerlos de los ataques de quienes ejercen el poder. Aquí otro ejemplo.
En un país muy parecido a este, las empresas de la llamada Televisión Nacional operaban en absoluta libertad, sin controles ni límites. Estas empresas se hicieron de frecuencias en un entorno autoritario, cuando el libre mercado lo decidía un militar con grado de general. Fue esta posición de poder la que les permitió que sus operaciones no fueran reguladas por la ley ni por las instituciones que deberían de supervisar su trabajo. Los privilegios que han tenido les ha permitido alcanzar a múltiples audiencias del país, haciendo de sus canales una necesidad vital para políticos que sin instituciones ni liderazgo deben rogarles espacios para promocionarse entre los votantes en época de elecciones. Los dueños de las empresas de televisión nacional tienen poder y lo saben. ¿Saben qué? A pesar de las redes, todavía conducen la formación del discurso que rige la opinión de muchísimas personas y de decidir quiénes tienen una voz para interpretar la realidad que nos rodea. Los políticos también saben de ese poder, y por eso, cuando están al mando de las instituciones, les dan contratos para la promoción del gobierno y su trabajo. Además de dejarles operar sin mucha regulación, extienden el tiempo de concesión de las frecuencias sin cuestionar de ninguna forma los contenidos que presentan a la población. Esta relación avanza al punto que estos canales de televisión presentan como noticias propaganda a favor de liderazgos políticos. Como no existe una instancia que regule u opine sobre los contenidos que se reproducen, los criterios que regulan la producción de noticias no existen, o se negocian entre los representantes del poder político formal y el poder editorial de estos medios. Mientras tanto, la población consume una versión de la realidad que no le permite una lectura completa de lo que sucede, sino la lectura de quienes ejercen el poder y no lo quieren perder.
Este país no es nunca jamás, es Guatemala, y por eso nos preguntamos, ¿son estos contenidos periodismo? ¿Deberían existir límites para este tipo de prácticas? ¿Quién debería ponerlos, el Estado o las mismas empresas de comunicación?
La autorregulación generalmente se conoce como el esfuerzo que realiza un determinado sector para dotarse de sus propias normas, así como aplicar las mismas sin la existencia de interferencias, sin la existencia de intervenciones por parte de los poderes públicos.
Él es Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios. Joan trabaja para organismos internacionales en materia de libertad de medios.
Será nuestro guía en el tema para entender mejor de qué estamos hablando.
Sigamos con los ejemplos. Un día salís de fiesta con tus amigos y dejas a un conductor designado que no tome licor y pueda manejar de regreso.
Una práctica común cuando un grupo quiere pasar un buen rato sin preocuparse o ponerse en una situación que luego pueda vulnerar su seguridad frente a otros conductores o frente a la policía.
El conductor designado sabe que su responsabilidad está en el límite de las circunstancias y así lo afronta.
Algo así funciona la autorregulación.
Los medios de comunicación que buscan la autorregulación delegan a un tercero la responsabilidad de guiar y establecer los límites de una práctica periodística, cediendo la responsabilidad de guiarlos y corregirlos si infringen alguna norma ética previamente establecida.
La rectoría no tiene que ser necesariamente un ente estatal. De hecho, es preferible que esa persona sea sostenida por los mismos medios, sin comprometer su imparcialidad ni juicio técnico.
En palabras más simples, se trata que los medios, por sí mismos, establezcan procedimientos, controles, límites y figuras rectoras que supervisen la averiguación de la verdad y la producción de sus contenidos. Es decir, que establezcan quién sería su conductor designado.
Sobre todo, antes de que el Estado y los actores políticos lo hagan con el fin de censurarlos, porque incomodan sus propósitos políticos.
Porque vivimos tiempos complejos, en los que los estados de nuestra región avanzan hacia contextos más autoritarios, como lo demuestra la toma de decisiones en países como El Salvador y Guatemala.
Países en los que pareciera que la prensa libre e independiente es una piedra en el zapato para gobernantes con vocaciones totalitarias.
Aunque la misión misma de la prensa es informar y denunciar los abusos y errores que se toman desde el poder.
Esto, por ejemplo, incomoda a personas como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien arrasó en las elecciones presidenciales y del Congreso en El Salvador.
Y es que aunque Bukele ha sido efectivo en algunas decisiones políticas, como las vacunas y la ayuda social en la pandemia, su actuación con la prensa ha sido la de un dictador del siglo XX.
Por eso, en la guerra que ha emprendido contra las pandillas, no solo ha criminalizado a muchas personas por el simple hecho de tener tatuajes, recientemente aprobó una ley que censura a los medios, evitando que entrevisten y publiquen alguna opinión o postura proveniente de las pandillas.
Esta ley establece penas de 15 años de cárcel para los periodistas que expongan un testimonio de pandillas. La excusa es que estarían haciendo la narrativa a los criminales. Sin embargo, recientes filtraciones indican que el gobierno estuvo siempre en comunicación con las pandillas y que el repunte represivo se debe a que se rompió el pacto entre Bukele y los grupos del crimen organizado.
Es decir, no es que el gobierno quiera evitar la narrativa de las pandillas. Parece que su objetivo es censurar a los medios de comunicación.
Esto no solo afecta a la sociedad salvadoreña, que tiene derecho a conocer la realidad que la afecta desde todas sus perspectivas, sino también también pone en enorme riesgo a los periodistas, pues los hace enemigos del Estado.
Lo que Bukele quiere ignorar es que la prensa salvadoreña, seria y ética, no publica sin pasar antes por un método periodístico que desarrolla mecanismos para contrastar la veracidad de sus fuentes y de la información.
Previendo estos arranques autoritarios, que realmente podrían ser los de cualquier gobierno, los medios de comunicación pueden echar adelante prácticas de autorregulación que los protejan de la legislación e intenciones del poder, además de posibles errores que puedan cometer en el ejercicio de su trabajo.
Esto le dejará el mensaje a la sociedad que en temas de libertad de expresión y de prensa, los medios y periodistas pueden solos. Así lo explica Barata.
Es evidente que la autorregulación ayuda a preservar la independencia de los medios, en la medida en que la autorregulación es gestionada desde el propio sector mediático, eso garantiza la ausencia de presiones, influencias que puedan venir de otros lados. Y ahí particularmente lo que tenemos que destacar es que la autorregulación evita particularmente la interferencia por parte del Estado en el sector de la comunicación, lo cual evidentemente pues es positivo desde el punto de vista de la correcta protección de la libertad de expresión y sobre todo con el fin de evitar intervenciones excesivas en el ámbito del ejercicio de dicho derecho. Es verdad también que la autorregulación, por el alcance que tiene, la autorregulación sobre todo se orienta a establecer una serie de estándares éticos, estándares profesionales. Evidentemente, si existe y está bien aplicada, el efecto que va a tener va a ser aumentar la calidad y el profesionalismo de los medios de comunicación y de los periodistas, lo cual evidentemente también es un punto positivo. Y finalmente es verdad que otro motivo importante de la autorregulación es que facilita la comunicación entre los periodistas, los medios de comunicación y los usuarios, la sociedad civil en general.
La autorregulación es menos peligrosa que la legislación estatal para los medios, y además desarrolla controles suficientes para que el periodismo pueda mejorar sus prácticas. Pero entonces, ¿de qué se compone la autorregulación? Aquí algunos puntos esenciales.
Primero, un código de ética, es decir, normas que reflexionen y establezcan cómo se hace periodismo. Esto a través de un acuerdo que se alcance después de un diálogo abierto y participativo de la comunidad periodística.
De una serie de normas de carácter ético, de carácter deontológico, de carácter profesional, si se quiere llamar así, que son fruto de un trabajo conjunto, de un acuerdo, de un proceso de discusión abierto y participativo y que son aceptadas por el conjunto del sector como las normas que rigen desde un punto de vista ético y deontológico la profesión periodística, la actividad periodística, la actividad de los medios de comunicación.
Estas normas de las que habla Barata pueden o no ser complementarias con la legislación nacional, pues muchos países de América usualmente regulan los medios audiovisuales para evitar la concentración y asegurar la utilidad de las transmisiones siendo canales que hacen uso de un bien público para lucrar, el espectro radioeléctrico, es decir, el aire que nos rodea.
Segundo, órganos de control, es decir, instancias con capacidad de interpretar y aplicar el código antes creado.
Aquí estamos hablando de organismos privados, de organismos creados por parte del propio sector, pero que están integrados por personas que tienen un cierto grado de independencia con respecto de los medios y de los intereses del sector autorregulado para poder tomar decisiones adecuadas, independientes, imparciales, objetivas acerca de la aplicación del código ético.
Lo ideal es que sean personas del medio periodístico y que tengan suficiente capacidad e independencia para supervisar el código o ruta para la producción periodística.
Tercero, definir qué es y qué no es periodismo. Y con ello, ¿a quién regula y a quién no nuestro código? Esta definición debe tratar de incorporar a los distintos actores que hoy comunican en plataformas, abriendo con ello el debate de las fronteras del periodismo, o bien del uso de redes por parte de periodistas, como el ejemplo de Fede y el tuit para defender a su amiga.
El cuarto y quinto punto tienen que ver con la inclusión y vinculación del código de un grupo de medios y periodistas amplio para hacerlo legítimo. Pues entienden que con el mecanismo pueden protegerse de los abusos del poder, además de afinar sus métodos, cambiar prácticas incorrectas y enaltecer el rigor del periodismo.
La autorregulación, como la hemos planteado en estos cinco puntos, tiene muchos propósitos, pero Joan Barata la resume en tres puntos.
Punto 1. Estos mecanismos promueven la calidad del periodismo, estableciendo criterios y rigor para evitar situaciones como la llamada FAFA, o sea, el pago ilegal a periodistas para que publiquen información con un sesgo a una causa o persona, o la difamación.
Punto 2. Facilitan la comunicación entre audiencias y usuarios, sin que ésta sea medida por jueces o tribunales.
Punto 3. En contextos autoritarios, la autorregulación permite preservar la independencia de los medios y periodistas. Un ganar-ganar.
Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que en Guatemala la libertad de emisión del pensamiento está protegida por el artículo 35 de la Constitución y por la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, aprobada en 1965.
En dichas leyes se establece que los delitos o faltas cometidas por periodistas serán sometidas a juzgados privativos, o, como los llama la ley, tribunales de imprenta.
Estos tribunales están conformados por los siguientes actores: empleados municipales, algunos representantes de periodistas y representantes del Colegio de Abogados.
Los mismos son convocados por un juez de primera instancia, y son ellos, y solo ellos, quienes deben resolver si una publicación realizada por un periodista constituye delito o falta a la cual aplicar la sanción.
En el caso que la duda sobre la práctica periodística la plantee un funcionario, el jurado recibe el nombre de Tribunal de Honor y es conformado por los mismos actores. Estos establecerán si los hechos que se imputan son falsos e infundados.
Si bien no son sistemas de autorregulación como los que han mencionado antes, son mecanismos para resolver disputas relativas a la libertad de expresión.
Pero a pesar que la decisión final la toman personas civiles, son los jueces, representantes del Estado, quienes convocan. Por esa razón, a este mecanismo no se le puede llamar autorregulación.
Además, porque no necesariamente son periodistas reflexionando sobre el cómo del periodismo, estableciendo criterios para la calidad y creando sus propios órganos para establecer los métodos para la producción periodística.
Por esta razón, y por el inminente avance autoritario que mencionamos antes, es de suma importancia que los medios serios y éticos en Guatemala consideren y dialoguen sobre autorregulación.
Porque la autorregulación es una forma de resguardar la práctica periodística desde adentro, desde el ejercicio mismo del periodismo, frente a los arranques autoritarios de cualquier político que ejerza el poder. Hablemos de Derechos es una serie de podcast que forma parte del Programa Internacional de Capacitación sobre Autorregulación de Medios, organizado por ASDI, NIRAS, Follo Media Institute, IMS y Global Reporting. La investigación y redacción del guión para este episodio estuvo a cargo de Justo Pérez Quintana, locución Alejandra González y Edgar Zamora Orpinel, producción Edgar Zamora Orpinel.